Pero contanos un poco qué es Proyecto Casa.
Proyecto Casa es una plataforma de creación en situación de residencia, o sea, básicamente para crear obras, pero con un cruce de distintas disciplinas, con gente de distintas geografías, de distintas procedencias estéticas. Lo hicimos hace 3 años en un lugar que se llama La Vieja Usina, acá en Paraná. Y lo que hacíamos es juntar artistas que habitualmente no trabajan juntos, tenían un tiempo determinado para hacer una obra, artistas de todas las disciplinas, ¿no? Y el espacio era como el disparador en ese momento. Ahora, eso lo hicimos en 2 ediciones, hace 3 y 2 años, y ahora lo hacemos de manera virtual. Y lo que cambiamos es que es el espacio casa, digamos, es el disparador creativo.
Esto es un concurso a nivel nacional, ¿no?
Sí, pueden participar gente de cualquier lugar del país. Y gratamente nos encontramos con... Abrimos la convocatoria hace unos días, tuvimos que dar una prórroga porque se anotaba, y se anotó muchísima gente de un montón de provincias. Así que estamos muy muy contentas.
Y perdóname, ¿cuántas eran seleccionadas?
Van a ser seleccionadas 9 personas. Para trabajar en situación de residencia virtual. Se forman tríadas, grupos de 3, de distintas disciplinas, y tienen hasta el 17 de septiembre, perdón, se me fue el 17 de octubre ahí. El 17 de septiembre se presentan los trabajos en forma también virtual, van a ser funciones en distintas plataformas. Y un punto que es bastante importante, sobre todo en estas épocas, que además de ser una plataforma de creación y promover ese cruce, lo que también ofrecemos es un cachet por el trabajo realizado.
Bien. ¿De cuánto?
De 10 mil pesos.
Bien. Bien. Hace poco hablábamos, Nadia, nosotros acá con los referentes del INT y nada, nos contaban la cantidad de aportes que habían hecho desde que había empezado la pandemia hasta ahora. Creo que eran alrededor de 4 millones de pesos. ¿En Paraná o en toda la zona donde vos estás también es así?
Sí, sí, son ayudas de alcance nacional, a salas, a obras, a producciones ya realizadas. Obviamente que no han alcanzado a toda la población teatrera en este caso. Lo que sucede es que, bueno, es un sector muy precarizado, muy vulnerable, en realidad todo el sector artístico, y bueno, las ayudas han alcanzado una parte, pero no han alcanzado a todos, y no alcanzan para 5 meses tampoco que va llevando la cuarentena. Obviamente se han realizado algunos pedidos y bueno, y sobre todo me parece que es importante rever esta situación para trabajar en pos de políticas públicas a largo plazo también, ¿no?
¿Cómo los alcanza esto de la pandemia, la cuarentena, la ayuda estatal a los sectores perjudicados por el parate? Pero claramente acabas de decir que el teatro, este sector de la cultura, tiene mucho trabajador precarizado, en términos formales, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para incluirlos en las ayudas y demás?
Sí, yo creo que, primero, que una de las alternativas que se está manejando en varias provincias es la declaración de la ley de emergencia, que sería una posibilidad para la emergencia, ¿no? Para la urgencia, perdón. Mejor dicho, para la urgencia. Claro. Pero después se necesitan implementar políticas a mediano y a largo plazo que vayan en esa dirección, de sacar al sector de la precarización, de la informalidad, como decís vos. La cuarentena ha dado cuenta de la vulnerabilidad del sector, ¿no? Que es algo que muchos venimos reclamando y exigiendo e intentando sacar. Otra de las posibilidades, más allá de la declaración en esto de que se puedan realmente hacer políticas participativas, digamos, que se llamen a los distintos sectores en las mesas donde se discute, se debaten y se deciden cuáles son las políticas. Y otra dirección es la legislación. Necesitamos legislación. En varias provincias también se están construyendo distintos proyectos para leyes provinciales de teatro, de danza, de audiovisuales. A nivel nacional se está peleando también por la ley nacional de danza. Digo, se necesita más legislación, se necesita más participación, más debate y profundizar, digamos, en todo lo que es política cultural.
Claro, claro. ¿Y vos querías preguntarle qué hacen?
No, yo le quería preguntar cómo está la situación en Paraná, ¿no? No sabemos cómo está la situación. ¿Está complicado? ¿En qué fase están?
Mira, es bastante paradójico, porque estamos creo que en fase 4, pero en la realidad es realmente bastante compleja. Hay muchísimos casos. Ya está declarada la circulación comunitaria.
Sí,
y bueno, hay varias cuestiones que se entrelazan, que tienen que ver con la responsabilidad civil, individual, que hace a la colectiva, al cuidado colectivo, y bueno, y me parecer creo que faltan ajustar algunas acciones concretas por parte de los gobiernos para que no se descontrole.
Claro.
Por ahora no ha llegado al límite de como en el caso de Jujuy, donde el sistema sanitario está colapsando, pero sí hay muchísimos casos. Estamos hablando ahora de un promedio en provincial de entre 70, 80, 90 personas de positivos por día.
Ajá.
Un montón.
Y no baja.
Y
sí,
sobre
ahí.
Todo concentrados en la capital.
¿Y no logran encapsular, digamos, los contagiados?
No, porque además, bueno, estamos muy cerca de Buenos Aires, con
claro.
mucha relación con Buenos Aires, entonces no hay manera y no, yo por lo menos, digamos, no puedo hablar, digamos, pero lo que veo es que no hay como acciones como concretas que apunten a eso, por ejemplo, ¿no?
Ah, tampoco hay acciones.
Mirar cuál es el foco y bueno, y vamos ahí y se cierra.
Claro.
Aquí, esta ciudad o lo que sea.
¿Sabías que en Santa Rosa hubo un brote fuerte, digamos, para lo que traíamos, que uh-huh. vino desde Catriló, vinculación con Pellegrini, no sé qué, y bueno, rápidamente se actuó y creo que esa velocidad y certeza a la hora de salir a buscar y encontrar todos los contactos sí. estrechos de todos los afectados, hizo que se circunscribiera rápido y en una semana, 10 días, volvimos a tener posibilidad de andar, ir y venir.
Sí, tal ¿no? cual. Yo creo que esa es una... Estuve bastante al tanto de lo que estaba pasando
claro.
en La Pampa y sí, me parece que es la solución posible y factible, digamos, en estos momentos. Esto no, a eso, así como me lo nombrás, no se está realizando acá, entonces
claro.
ya hay un cierto descontrol con respecto a los focos que no se sabe muy bien por dónde vienen.
¿Y la autoridad qué dice? ¿Las intendente o no sé?
¡Quieto ahí! Le dicen, ¡quieto ahí! Le dicen a la
ahí.
Autoridad. ¡Quieto ahí sin barbijo!
Mirá, por un lado salió... Digo, se dice que apelan a la responsabilidad civil, pero bueno, tampoco hay mucha... Vos ves la gente en la calle, muchísimos andan sin barbijo, uh-huh. está casi todo abierto, excepto los teatros y los...
Claro,
entonces, digo, vivimos en una fase 4 que es una ficción, digamos.
Claro, claramente.
Que el virus circula permanentemente, entonces... también desde lo económico, yo sé que se hace muy muy complejo, hay muchísimos sectores, bueno, te hablaba puntualmente del nuestro, que es el que me compete, donde se han hecho muchísimas acciones desde el mismo sector, desde los mismos teatreros, por ejemplo, juntar bolsones de comida para los compañeros que no están pudiendo recibir ningún tipo de ingreso, hacer fondos solidarios, digo, la comunidad artística está muy movilizada en asamblea permanente, y eso ha hecho, por lo menos en ese sector, de paliar algo de la situación crítica. Digamos.
Sí, pero... digamos que los teatros estuviesen abiertos o los cines estuviesen abiertos, tampoco iría mucha gente, porque venimos de 4 años de recesión muy fuerte, que justamente la pandemia lo que ha hecho es profundizarla.
Tal cual,
entonces,
tal cual.
El contexto económico es complicadísimo en todos lados, pero porque venía complicado, no hay que olvidarse de dónde veníamos.
No, claro, absolutamente de acuerdo. No es que
si no...
Por eso decía que la pandemia deja al desnudo la precarización, yo hablo del sector en el que trabajo.
Sí, claramente.
Está claro que es mucho... Bueno, de hecho no había hasta el 10 de diciembre no había un Ministerio de Salud, digamos.
Bueno, por eso.
Entonces habla claramente, digamos, del grado de destrucción y de vulnerabilidad en el que estábamos viviendo.
Sí.
Con 4 años de tierra arrasada. Sí, por eso creo que es necesario, más allá de tener el agua al cuello en este momento, pensar a futuro qué es lo que queremos.
Uh-huh.
A mí me gusta pensar que, bueno, queremos volver, sí, pero ¿a dónde hay que volver? ¿Cuál es el lugar? Hay lugares que no están buenos volver. A ese lugar de precarización, de informalidad,
claro.
Sabemos que ahí no funciona, que no es por ahí.
Uh-huh.
Entonces me parece que en la medida que podemos, poder pensar a futuro, y me parece que el tema de la legislación es un camino, la participación en la toma de decisiones también es otro camino, la participación ciudadana, digamos, me parece, uh-huh, que es importante. Entonces, bueno, ¿volver a dónde? Hace unos días leía, ¿no?, a Ana Longoni, que decía, bueno, que en realidad la normalidad era un problema.
Sí.
Entonces, me parece que no está bueno volver a esa normalidad.
Uh-huh.
Nadia Grandón, muchísimas gracias por atendernos, y vamos a reiterar, ¿dónde se pueden anotar todos los interesados en participar en este
Proyecto Casa?
Eso.
Sí, se pueden entrar a nuestras redes, que son las redes de la productora Isla de Contenido, se llama así, Isla de Contenido, nos buscan por Instagram, nos buscan por Facebook, pueden googlear por Proyecto Casa y ahí van a saltar también los vínculos. Así que hay un formulario que lo completan, es sencillo, y ya quedan anotadas para participar de la convocatoria, que la verdad es una gran alegría en este momento, estos espacios de encuentro, de creación y de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
Así que muchísimas gracias por difundir.
Por favor.
Abrazo grande.
Gracias.
Abrazo grande.